Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Zoofilia. La zoofilia del griego zoon, animal, y filia, amor, también llamada bestialismo, bestialidad o zoosexualidad, es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoofílicos, zoosexuales o simplemente zoos. Para mayor claridad se utiliza el término zoofilia para la atracción sexual y el término bestialismo para el acto sexual. La actividad o el deseo sexual zoófilo es considerado como F65, parafilia no especificada por la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4-TR, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
So let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel.
Getting horny now.
El término zoofilia fue introducido por primera vez en el estudio de la sexualidad por Richard Freiherr von Krafft-Ebing en 1894. Los términos zoosexualidad y zoosexual se utilizan aproximadamente desde 1980 en correlación con las orientaciones sexuales, homosexualidad y heterosexualidad. El término zoosexualidad se refiere a todo el espectro de las emociones, la atracción sexual o la orientación sexual hacia los animales.
El ambiguo término sodomía ha sido empleado en algunas ocasiones en un contexto legal para referirse a actos bestialistas. En pornografía, el material que presenta prácticas sexuales entre humanos y animales, o animales no humanos, lleva el nombre de zoofilia o bestialismo.
Es un gusto que nos acompañe una tarde más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla.
Y también agradecemos a la productora de este espacio, Natalia Antuñano. Detrás de estos micrófonos les saludan Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco, ya de regreso totalmente en vivo después de este periodo vacacional, Juan Antonio.
Ya, con las pilas en teoría recargadas.
Y pues los invitamos a que nos sigan en Facebook, nos encuentran como La Estatua de Sal, a que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos en cabina, el 403-1413, 403-1413, que es la línea local, o 01800-701-2119, 01800-701-2119, que es la Lada Nacional. Y también te invitamos a que escuchen escuches la retransmisión de este programa a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o por radio.udg.mx/lagos.
Hoy en el transcurso del programa estaremos escuchando música de la banda sonora original del documental dirigido por Robinson Devor. Su es un documental del año 2007 dirigido por Robinson, que narra la historia de Kenneth Pinion, un estadounidense que falleció de peritonitis debido a la perforación en su colon luego de relacionarse sexualmente con un caballo que lo penetró analmente. El debut público de la cinta fue en el Festival de Cine de Sundance de 2007, donde se convirtió en una de las ganadoras de entre 856 candidatas. Tras Sundance, Su fue seleccionada como una de las 5 películas estadounidenses presentadas en la prestigiosa sección Directors Fortnite del Festival de Cine de Cannes de 2007.
El nombre original, Juan Antonio, del filme era In the Forest There is Every Kind of Bird, o en español, En el bosque hay cualquier clase de pájaro, pero fue reemplazado, como lo mencionas, por Su, que hace referencia a la zoofilia, es decir, la atracción sexual de un humano por un animal. Y en el transcurso del programa estaremos hablando, como ya lo estamos anticipando, Juan Antonio, de la zoofilia, y escuchábamos al principio en una cápsula que se le suele llamar zoofilia al deseo sexual, mientras que a la actividad ya como tal se le denomina bestialismo. Pero, bueno, podemos relacionarlas con algunos grupos. Por ejemplo, a los zoofilos muchas veces se les confunde con los furriers en sociedades donde dicha subcultura existe. Los furriers son gente con un interés por el arte antropomórfico animal. Sería falso afirmar que todos los furriers sienten deseo sexual por los animales. Aquí está entrando el deseo sexual. Muchos furriers aprecian la compañía de animales y gustan de poseer arte erótico animal antropomórfico. Sin embargo, la mayoría no desean extender su interés por los animales hacia el campo de la sexualidad. Es decir, existe una conexión, ¿no? Existe un cariño por los animales. Lo hemos visto también representado en algunas series de televisión, por ejemplo en South Park, donde un grupo de activistas conviven en una sociedad con animales, se casan con animales, pero no suelen tener una práctica sexual. También dentro de este grupo de los furries existen, no obstante, un reducido grupo que se consideran zoofilos, que se estima en un 5% del total. porcentaje similar al de la población zoofila en el resto de la gente, y varias formas de fetichismo, como por ejemplo llevar disfraces de animales u otras tendencias, no suelen tener relación directa con la zoofilia.
Ahora que lo mencionas, hay que aclarar también que la zoofilia no está relacionada con la caracterización animal en juegos y fantasías sexuales, donde, por ejemplo, una persona toma el rol de perro, caballo u otro animal, mientras el compañero actúa de jinete, entrenador, criador o montador. Estas actividades son juegos de rol sexuales y no tienen conexión implícita ni están asociados con la zoofilia.
Sí, en vez de con la zoofilia, pues normalmente se asocian con prácticas sexuales de dominación y sumisión, como el sadomasoquismo. La actividad bestialista no pertenece a este grupo de actividades. Normalmente sería considerada como actividad extremadamente extravagante en caso de que los practicantes de este tipo de acciones de sumisión llegaran a ponerla en práctica. Pero va más allá, pues, de toda esta idea que nos puede venir a la mente, ¿no? Alguien dice zoofilia o zoofílico y viene la imagen, ¿no?, de una persona teniendo sexo con un animal, cuando va más allá, ¿no? Existe también otra interacción, otro tipo de deseo de estar con un animal, y a tal grado, Juan Antonio, de que hay espacios, por ejemplo, como en Canadá, donde ya es permitible, ya es legal, pues, si no me equivoco, el poder tener prácticas sexuales con animales, siempre y cuando no haya penetración. Si no me equivoco, hay ya algunas normativas que en otros países se están tomando para regular esta actividad. Vamos a escuchar una primera cápsula precisamente del Estatuto Legal de la Zoofilia, pero en Estados Unidos. Baby, I'm praying on you
tonight. Hunt you down, eat you. Legislación estadounidense referente a la zoofilia. Desde enero del 2016 hay 42 estados en los Estados Unidos que condenan explícitamente las relaciones sexuales con animales, a veces con el nombre de sodomía o crimen contra la naturaleza. 16 estados adoptaron una nueva legislación en contra: Oregon, Maine, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Arizona, el estado de Washington, Tennessee, Colorado, Alaska, Florida, Alabama, New Jersey, New Hampshire y Ohio. Alabama lo prohibió en el 2014, New Jersey lo prohibió en noviembre del 2015 y New Hampshire y Ohio lo prohibieron en el 2016. Oregon hizo una nueva ley en el 2016 con la cual convirtió el bestialismo en un delito grave y asimismo en el primer estado en prohibir la posesión de pornografía zoófila. Una equivocación que floreció en muchos estados fue la creencia de que al rechazar las cortes las leyes que prohibían la sodomía, generalmente en el contexto de homosexualidad masculina, el bestialismo no volvería a ser ilegal. Sin embargo, la convicción de un hombre en Florida demostró que incluso en estados sin leyes específicas en contra del sexo zoofílico, se puede recurrir a estatutos en contra del maltrato de animales para condenarla. Veas el caso de Randall Mitchell. Del mismo modo, en el 2011, un zoófilo en Shelby, Ohio, que tuvo relaciones sexuales con regularidad con sus perros, fue arrestado y acusado de crueldad con los animales. Un incidente similar ocurrió en Metairie, Luisiana, en el 2012. Los estados y territorios estadounidenses en los que las relaciones sexuales con animales son un delito menor a partir de diciembre del 2016 son Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Florida, Iowa, Islas Vírgenes, Kansas, Luisiana, Maryland, Maine, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Hampshire, New York, Ohio, Pensilvania, Utah y Wisconsin. Los estados y territorios donde la cópula con animales es un delito grave a partir de diciembre del 2016 son Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Montana, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, Tennessee, Virginia y Washington.
Pues bien, Jonathan, ya lo escuchamos cómo es la situación legal de la zoofilia en Estados Unidos.
Que es muy, pues, mientras en algunos estados está muy, muy penado, en algunos hay más,
libertad.
Es más permisivo, ajá. Exactamente. Pero, bueno, toda esta práctica, Juan Antonio, también conlleva responsabilidad, conlleva riesgos, y uno de ellos es en la salud.
Sí, así es. El contacto sexual con animales está asociado a varios riesgos significativos para la salud. Esto es similar a los riesgos sexuales en las interacciones de humano a humano, ya que los seres humanos son animales. Las áreas de preocupación posibles son infecciones, lesiones físicas y reacciones alérgicas. Las infecciones que se transmiten de los animales a los seres humanos se denominan zoonosis. Algunas zoonosis pueden transferirse a través de contacto casual, pero otros son transferidos mucho más fácil por las actividades que exponen a los seres humanos para el semen, fluidos vaginales, orina, saliva, las heces y sangre de animales.
Y precisamente algunos riesgos para la salud incluyen, por ejemplo, brucelosis, leptospirosis, fiebre Q, rabia y campylobacter. Sin embargo, en los animales que están bien cuidados, los riesgos son bajos. Además, estos riesgos no se limitan solo a actividades sexuales, pudiendo transmitirse de otras formas, por mordeduras, consumo de animales, etcétera. A excepción de primates, los animales no humanos no pueden transmitir el virus del VIH a los seres humanos.
También un estudio en 2011 sugirió que la cópula con animales puede conducir al cáncer de pene en los varones.
Que es, bueno, esta actividad sí puede llegar a ser como algo riesgosa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en semanas anteriores los riesgos de la penetración anal, por ejemplo, entre hombres, entre mujeres, y pues nos contaba la sexóloga que es importante tener una higiene por todas estas infecciones que se pueden transmitir. Ahora, si hablamos de un animal, también existe este riesgo, ¿no? Porque por lo general las actividades que nos pueden venir a la mente o que suelen verse en internet, en redes sociales, es de un ser humano practicando el sexo a través de la penetración con algún otro animal, ¿no? O siendo penetrado por algún otro animal. Por lo regular siempre es sexo anal, nunca se habla del sexo, el sexo oral con animales.
Ajá.
Entonces, es riesgoso, pues, al momento de penetrar un animal, ¿no? Si no se tienen los cuidados necesarios, se puede adquirir esta infección, aunque pese a que el animal puede estar bien cuidado.
Exacto. Y bueno, la zoofilia, como todas las actividades o todas las prácticas referentes a la sexualidad, han ido evolucionando, cambiando, son diferentes las perspectivas sociales hacia ellas. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestra tercera cápsula, Perspectivas Históricas y Culturales de la Zoofilia?
Históricas sobre la zoofilia. El fenómeno de las relaciones sexuales con animales no es nuevo. Las instancias de este comportamiento han sido encontradas en la Biblia. En una cueva en Val Camonica, en el norte italiano, se muestra una pintura de por lo menos 8000 años antes de Cristo, en la cual un hombre está a punto de penetrar un animal. Raymond Christinger interpreta eso como una demostración del poder de un jefe tribal, y lo que no sabemos es si esta práctica era entonces más aceptable y si la escena representada era habitual o inusual, o si fue simbólico o imaginario. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art dice que la escena puede ser humorística, ya que el hombre que penetra parece estar saludando alegremente con la mano a la vez. Potters ha pasado tiempo describiendo la práctica, pero esto puede ser debido a que la idea es divertida. Dr. Jacobus X dijo que esto fue hecho antes de que cualquier tabú conocido contra la cópula con animales existiera. Masters dijo que, puesto que el hombre prehistórico
es prehistórico, hace falta decir que sabemos poco de su comportamiento sexual. Representaciones en pinturas rupestres solo pueden mostrar preocupaciones subjetivas o pensamientos del artista. Masters siente que el bestialismo en la antigüedad fue generalizado y creían que a menudo se incorporó al ritual religioso. Cree que han tenido lugar en el antiguo Egipto, alegando que las formas zoomorfas de antiguos dioses egipcios asegura que el bestialismo habría sido parte de sus ritos. No existe ninguna prueba de que la presencia de dioses con atributos zoomorfos garantiza esto en sí mismo. Sin embargo, Píndaro, Heródotus y Plutarco afirmaron que los egipcios participan en el congreso ritual con cabras. Tales afirmaciones sobre otras culturas no reflejan necesariamente nada acerca de que el autor tenía pruebas, pero es una forma de propaganda o xenofobia similar al libelo de sangre. En la cultura orientada a la iglesia de la Edad Media, la actividad de una persona zoófila fue condenada a ejecución. Habitualmente se le condenaba a la hoguera y se daba muerte a los animales involucrados de igual manera o por ahorcamiento. El clérigo y cronista Gerald de Gaulle afirmó haber presenciado a un hombre teniendo relaciones sexuales con un caballo como parte de un ritual pagano en Irlanda. La zoofilia también era común entre las tribus indígenas, como los indios Hopi. Poggett describe la vida sexual de los jóvenes nativoamericanos como bastante inclusiva, incluido el bestialismo. Además, los Inuit de cobre no tenían aparentemente ninguna aversión a las relaciones sexuales con animales vivos.
Pues la interacción, Juan Antonio, con animales no es ajena a la cultura ni a la historia humana. Por ejemplo, lo hablábamos durante la cápsula, por ejemplo, en la cultura romana existe esta historia de Rómulo, por ejemplo.
Rómulo y Remo,
que crearon una conexión con una loba. No es algo meramente sexual, pero existe una conexión entre el ser humano y el animal. Recuerden que estamos refiriendo que en este sentido la zoofilia no nada más se entiende como la práctica sexual, sino también como el deseo o como esta conexión sentimental que se pueda generar con un animal. En la mitología griega existen también varias figuras que representan mitad hombre, mitad animal, y que si pensamos en las prácticas sexuales ahora sí, también podrían significar que parte de esta actividad del bestialismo, por ejemplo.
Claro, están los ejemplos de los centauros, los faunos, que se supone vienen de un contacto animal con humano, y aquí sí implica un contacto sexual.
Y también mencionabas algo más, ¿no?
Bueno, está el caso de, bueno, es como el escándalo histórico de Rusia, de Catalina II, que, bueno, aparte de que tenía prácticas sexuales bastante escandalosas para la época, por así llamarlo, también tenía afinidades zoofílicas. De hecho, su muerte se da al ser penetrada por un caballo, y, bueno, la prensa rusa del momento se vuelve loca. Publican: Catalina II muere de un ataque al corazón al ser penetrada por el falo de un caballo.
Es decir, como no somos ajenos como a estas pues a estas actividades, en el sentido de que históricamente pues han existido, y dentro de esta historia también se encuentra la perspectiva religiosa de la zoofilia. Por ejemplo, el hombre que copula con una yegua, imagen en el exterior de un templo hinduista jainista de India.
Bueno, también me viene a la mente un artículo de un libro de historia de la vida cotidiana de Pilar Gonsalvo. No recuerdo quién es el autor de este capítulo en este momento, pero sobre las prácticas de bestialismo en la colonia. En este momento, bestialismo sí estaba tipificado como lo que ahora entenderíamos por zoofilia. Ya hacíamos la diferencia de conceptos al iniciar el programa, pero en este momento sí bestialismo tenía la connotación necesariamente
sexual.
Sexual. Y en este momento era castigado, pero era de cierta manera un poco justificado, porque era asociado a personas que vivían en el monte, en el campo, lejos de la civilización, entre comillas, claro, que no tenían acceso a la cultura, que no tenían acceso a un correcto adoctrinamiento religioso. Y bueno, el castigo iba de penas como cárcel, azotes, dependiendo de la gravedad del crimen, pero siempre inmiscuía o representaba la muerte del animal implicado, ya fuera ahorcado o quemado, casi siempre era quemado. Y pues esto era castigado generalmente por en cuestiones religiosas o por causas religiosas.
Pues no debería de extrañarnos, ¿no?, que la mayoría de las religiones organizadas critican o condenan la zoofilia y el bestialismo, con algunas excepciones. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la religión católica, existe también una alusión pues a esta práctica, desde el momento en que nos dicen el Espíritu Santo se manifiesta a través de un ave, ¿no?, de una paloma, y llega con María. Está haciendo alusión a esta práctica, claro. No tan explícitamente, pero están pues
hay
aludiendo,
una,
¿no?,
pequeña insinuación.
No es pequeña, hay una insinuación, porque tú siempre has pensado el Espíritu Santo es una paloma y llega y es pues quien le da a María la posibilidad de embarazarse.
Quien pone su semillita en el vientre,
claro,
de María.
Sin ser tocada, pero pues existe una conexión, claro, emocional, sentimental en esta historia.
Pues de hecho, teólogos judíos y cristianos, en contra de la zoofilia, citan los versículos 18-23, que dice: y no debes acostarte con bestias, haciéndote inmundo por ello, y tampoco mujer alguna debe acostarse con bestias, es perversión. Y el 20, del 15 al 16, cualquiera que tenga cópula con con bestia alguna debe ser matado, y mataréis también a la bestia. Y cuando una mujer se acerque y tenga cópula con cualquier bestia, ambos deben ser matados. Su sangre estará sobre ellos. De esto del Levítico, para denunciar el bestialismo. Algunos teólogos, en especial cristianos, también extienden estos fragmentos de forma que los pensamientos lujuriosos sobre animales también son pecado.
No obstante, fíjate que algunos zoofílicos defienden que estos versículos especifican que la postura sexual del misionero con animales está prohibida, mientras que las otras no lo están. No todos los cristianos creen que la cópula con animales es inmoral. El Nuevo Testamento de la Biblia cristiana prohíbe la bestialidad. En Corintios, por ejemplo, Efesios y el Apocalipsis, ya que es una inmoralidad sexual, dicen. Un argumento sobre la dignidad humana está dada por Wesley Smith, un investigador conservador cristiano del Centro para la Ciencia y la Cultura del Discovery Institute, donde menciona: este tipo de comportamiento bestialismo es profundamente degradante y absolutamente subversivo a la comprensión fundamental de que los seres humanos son únicas y especiales y del más alto valor moral en el universo conocido. Un concepto conocido como excepcionalismo humano. Es lo que menciona Wesley J. Smith.
Bueno, eso con referencia a la religión judía y cristiana, pero también el Islam tiene diferentes posturas frente al bestialismo. Esto se debe a que ello no se menciona en el Corán, o que la cópula y la sexualidad se trataban menos como un tabú en la sociedad musulmana que en la cristiana. Algunos musulmanes afirman que la cópula con animales es detestable. Otros que, a pesar de ser condenable, se trata con cierta indulgencia.
Y así podemos seguir dando un sinfín, ¿no?, con Antonio, de referencias. Y si no nos cree, pues lo invitamos a que vuelva a ver la película esta de Disney, La Bella y la Bestia, ¿no?, en donde existe una conexión emocional entre un ser humano y un animal, o en este caso ya directamente una bestia. Vamos al primer corte, y el único que tenemos al corte de estación, pero regresamos con más.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Estamos de regreso ya en este segundo bloque, Juan Antonio, de la estatua de sal, donde estamos tratando el tema de la zoofilia. Y bueno, esta tarde-noche tenemos al teléfono al psicólogo Ricardo Macías, con quien ahondaremos acerca de este tema. Y los invitamos a que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, queja, pues se comuniquen a los teléfonos en cabina 403-1413, 403-1413 y 01800-701-2119, pues para poder disipar cualquier duda. Te saludo, Ricardo. Detrás de este micrófono, Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco.
Hola, ¿qué tal, Jonathan? Juan Antonio, buenas tardes, noches ya, ¿cómo están?
Muy bien, ya te extrañábamos aquí.
Sí, ¿verdad? Hace rato que no estaba con ustedes otra vez.
Pero qué bueno que estás de regreso, sabes que esta es tu casa.
Muchas gracias.
Pues hoy estamos tratando el tema de zoofilia, Ricardo. Y bueno, nos queremos quedar también con algo de información que hemos estado arrojando a lo largo de esta primera media hora, y en una de las cápsulas escuchábamos que cuando hablamos de zoofilia, no solamente lo hacemos realmente de la actividad sexual, que es lo que por lo general nos viene a la cabeza, a la imaginación, sino que también se está hablando de un deseo sexual, de una conexión emocional que se llega a tener con un animal, va más allá de esta práctica.
Sí, exactamente. De hecho, bueno, habría que aclarar bastante cómo el término tanto zoofilia como cualquier otro anteriormente denominado, que bueno, todavía en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales se considera como trastornos parafílicos, uh-huh. Pero que sin embargo, desde una visión, desde la sexología, vaya, quitan o dejan a un lado el término de parafilia para meter el concepto de expresión comportamental de la sexualidad. Y entre las expresiones comportamentales de la sexualidad, desde la sexología, está incluida la zoofilia, uh-huh. Que no necesariamente tiene que ser con tintes eróticos, puede ser erótico y no erótico.
¿Cómo entender esta parte no erótica? Porque, pues, por lo general, ¿no? Pensamos en el apartado erótico, siempre imaginamos el acto sexual, el coito, pero nunca nos preguntamos, nunca imaginamos la parte no erótica, cómo una persona puede llegar a tener una conexión emocional, sentimental con un animal. ¿Por qué suele pasar? ¿Cuáles son los factores, quizá, que puedan determinar esto?
Sí, de hecho, bueno, también para que nuestros radioescuchas no se asusten en cuanto a esta parte de lo erótico, no erótico, uh-huh. Incluye tanto para la pedofilia, para el voyeurismo, para todas las expresiones.
Okay,
En cuanto a la zoofilia no erótica, todas las asociaciones, por ejemplo, que se encargan del cuidado animal, o incluso los profesionistas que se encargan del cuidado de los animales, llámese los veterinarios, los zoólogos, etc., pueden ser considerados zoofílicos no eróticos. Es decir, mientras no haya una carga erótica o una cuestión genital con el animal, todavía está en el rubro de lo no erótico. ¿Por qué generamos cierta afición o cierta filia hacia los animales? Bueno, no todos son personas que gusten de o que disfruten del cuidado de los animales, pero sin embargo, bueno, los amantes de las mascotas, los amantes de los animales, depositan en estos seres vivos, pues un vínculo, es como el término que luego utilizamos mucho para los perros, ¿no? Que los perros son considerados el mejor amigo del hombre. Bueno, pues entonces para los amantes de los animales desarrollan un vínculo muy estrecho, ya sea parecido a lo que se vive luego como con los hijos, con los familiares, con los primos, pero sigue siendo un vínculo afectivo de alguna manera.
Ok, pues no nos es ajena pues esta actividad, porque lo decíamos antes del corte, históricamente y culturalmente existen diferentes representaciones, pero ahora si nos vamos al otro lado, si nos vamos de lo no erótico a la actividad sexual, ¿existe algún registro, algún estudio, no sé si aquí en el país, a nivel mundial, que nos pueda indicar pues el porcentaje de personas afines a esta actividad, que nos pueda indicar alguna etapa en donde se comience pues con esta práctica?
Mira, yo como tal no cuento con un porcentaje, pero lo que sí te puedo decir es que las expresiones comportamentales de la sexualidad, ya desde la índole erótico, se viven muy en la penumbra, vaya. Entonces, si existiera un porcentaje, un promedio a nivel nacional o internacional, lo más seguro es de los casos que se detectaron y que, bueno, varios países condenan a nivel de delito, vaya. Pero realmente no es una cuestión que se sente o una cuestión que esté como tal de manera contabilizada debido a esta situación de los pareciera como oscuro lo social o para lo social, no es como tan visible, vaya. Entonces, si existiera el porcentaje, lo más seguro es que le faltaría cantidad.
A mí me gustaría preguntarte cuáles son las implicaciones psicológicas de una persona que practica este tipo de actividades o de alguien al momento de darse cuenta que alguien que conoce tiene este tipo de prácticas.
Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante, pero a la vez muy compleja. Realmente no hay como tal una ley o una explicación. Hay varias explicaciones, vaya, ¿no? Como todo lo multicausal que es la vida. Sin embargo, bueno, si nos damos una postura de la cuestión libidinal o de la cuestión pulsional, la energía libidinal, en vez de catequizarse, es decir, en vez de canalizarse hacia un ser humano, por ejemplo, termina siendo catequizada, bueno, así se le dice un poco desde el lenguaje psicoanalítico, en una especie animal. ¿Bajo qué razón? Pues vamos siempre a la premisa de lo que indica por lo menos la psicología, ¿no? No podemos ir de lo general a lo particular ni de lo particular a lo general. Habría que revisar cada caso de manera de particular a particular por qué se habrá debido la expresión comportamental de la sexualidad, pero bueno, también desde la cuestión, ahora desde una visión psiquiátrica, sí es considerado como tal un trastorno clínico, ¿no? Que de hecho sí existen psicofármacos que inhiben la pulsión libidinal precisamente y que se suministran a personas con zoofilia erótica, personas con pedofilia erótica, cualquier expresión comportamental de la sexualidad, sí existen psicofármacos para ello.
Okay. ¿Cuáles serían en este sentido, Ricardo, los tabúes que existen, todos estos estigmas? Por ejemplo, yo te podría decir, para aquella persona que no tiene como un conocimiento profundo del tema, yo podría creer que una persona pues que tiene animales en casa, que tiene estas mascotas, estos domésticos, o una persona que labora en una granja, que convive con diferentes animales ya más grandes, podría estar propenso a una práctica sexual con animales. Es lo que yo quizá podría creer, o la gente que no tenemos un conocimiento profundo del tema. Pero ¿cuáles serían los tabúes que existen alrededor de la zoofilia?
Fíjate que exactamente esto que planteas también suena muy muy interesante, porque nos vamos precisamente por el tabú o por el prototipo, podemos seguir mitificando cuestiones. Es como, por ejemplo, con todo este embrollo del matrimonio igualitario, uh-huh, en donde se concibe que si hay padres homoparentales padres homoparentales masculinos o femeninos, los hijos vayan a repetir la conducta, ¿no? Eso no es cierto. Entonces, no necesariamente si se tienen muchos animales en casa o si se está en una granja en contacto constantemente con animales, se tenga que desarrollar la expresión comportamental de la sexualidad, de la zoofilia erótica, necesariamente. Entonces, muchos de los casos, eso sí está registrado, de todos los tipos de expresiones comportamentales de la sexualidad, de índole erótico, y en su mayoría son personas que en su momento sufrieron algún tipo de abuso sexual. No necesariamente violación, pero sí una parte de abuso. Entonces, eso sí habría que indagarse bastante en el caso de alguna persona que haya sufrido abuso sexual por parte de algún familiar, por parte de algún desconocido, por parte de quien sea.
Hace también un momento hablábamos acerca de las infecciones que se transmiten de los animales a los seres humanos y que se denominan zoonosis. En este sentido, Ricardo, ¿cuál sería la recomendación para las personas que puedan tener algún tipo de enfermedad? Porque pues principalmente lo que da o lo que frena el poder llevar un tratamiento es la pena, ¿no? Es que nos juzguen, que nos tachen, que se exponga pues una práctica sexual.
Exacto. Ahí, siempre ya saben que mi sugerencia es la ayuda profesional, pero en este caso en particular, yo sí estoy de la idea que vayan, que acudan con algún psiquiatra de confianza o de cabecera que también tenga de alguna manera la formación psicoterapéutica, porque luego hay muchos psiquiatras y de todo tipo, pues, son profesionistas de cualquier tipo de intervención de salud con muchos tipos, con muchos tabúes, que a lo mejor no van a comprender el espectro, ¿no? Entonces, que sí acudan con algún psiquiatra que tenga una formación más de índole humanista para que el paciente no se sienta juzgado por la expresión comportamental de la sexualidad que presenta. Porque también otra cosa muy interesante es que no necesariamente las personas desde la parte de la zoofilia erótica o de cualquier tipo de expresión comportamental de la sexualidad, no necesariamente han tenido como tal lo han alcanzado el coito. Es decir, a nivel fantasía permanece la pulsión, pero se reprime de alguna manera porque socialmente no es aceptable. Entonces, también eso es algo bien importante. No en todos los casos las personas que puedan tener de alguna manera la expresión lo hayan ejecutado y que todavía esté a un nivel onírico fantasioso, es decir, a un nivel de sueños, a un nivel de fantasía, que también eso habría que recalcar.
Claro, hay que tomar también en cuenta esto, porque generalmente la zoofilia se asocia directamente al acto sexual, ¿no?
No te escuché, ¿me podrás repetir?
Sí, te mencionaba que esta parte es bastante importante porque generalmente cuando se menciona la zoofilia o el bestialismo se tiende a remitir directamente a el acto sexual, ¿no?
Exacto. Entonces, justamente, si de por sí luego el tema sexual lo hemos demonizado demasiado, ahora sí que imagínense cómo las personas que todos los días lidian, porque incluso hay documentales muy interesantes sobre personas que presentan sofilia erótica, pedofilia incluso, pero que nunca han llevado al acto ni con animales, ni con niños, ni nada de ello, pero que sufren mucho porque reprimen como tal la pulsión, obviamente para no ser detenidos, para no ser señalados ni juzgados, pero sufren bastante.
¿Hay alguna tendencia, Ricardo? Cuando digo tendencia me refiero a si se conocerá quizá si las mujeres o los hombres sean más propensos a...
Fíjate que otra pregunta muy interesante. Si hay evidencia científica que respalda que generalmente hay un mayor índice de hombres, pero eso no significa que no haya mujeres. Por eso también el tema de los censos no se les podría considerar tan basables, vaya, porque probablemente sí debe haber más mujeres de las que estén contabilizadas, pero se han de alguna manera rastreado ya por ejecución personas. Por ejemplo, recuerdo el día de hoy, me parece, el día de ayer detuvieron a un joven, una red de caza de pedófilos en Londres, y bueno, si ven el video, el del chico está espantado y está, pareciera que se ve arrepentido y todo, pero pues obviamente lo cacha, ¿no? Entonces, generalmente a quienes han atrapado por las redes policíacas o de investigación, en su mayoría son hombres, pero eso no exime que no haya una cantidad también considerable en mujeres.
También hablábamos hace un momento, Juan Antonio y yo, mencionábamos que, bueno, al menos de estos videos o información que ha llegado a circular en redes sociales, estas imágenes donde se tiene esta práctica sexual con animales, pues nos percatamos de que por lo general se está practicando la penetración o el sexo anal. Nunca estamos hablando de un sexo oral o algún otro tipo de práctica erótica. ¿Esto también podría responder a algo? ¿También sería parte de algún mito?
Sí, de hecho, ahorita que mencionas esta parte, justamente donde se trafican videos ya en una cuestión de copulación a nivel sexual, sexoanal, tanto de mujeres como de hombres hacia animales, hacia niños, todo esto, la manera en cómo se ha traficado es por la deep web, como le llaman, que es el internet profundo, y que en esa red, de alguna manera, es donde han encontrado a las redes de personas que ya a un nivel delictivo se están traficando con menores, a lo mejor también incluso con los propios animales, etcétera, y eso ya es lo peligroso.
Sí, porque ya hay quienes pagan, ¿no? También porque se hagan estas prácticas.
Exactamente.
Muy bien. Ricardo, pues el tiempo se nos está acabando. No sin antes, me gustaría que nos pudieses dar los medios para estar en contacto contigo. Alguna persona que requiera pues alguna asesoría, que guste tener alguna plática contigo para que puedas orientarlo. ¿A dónde puede comunicarse? ¿Dónde puede contactarte?
Claro que sí, muchas gracias. Yo estoy aquí en la Clínica Médica Centro en León, Guanajuato, en calle República 101, en el consultorio 11, segundo piso. Mi teléfono particular, donde respondo asesorías o consulta para sacar cita como tal, es 477-164-9922.
477-164-9922.
Así es, 22.
Perfecto. Ricardo, pues fue un gusto tenerte en este espacio. Sabes que es tu casa y seguramente estaremos comunicándonos en futuras emisiones.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Jonathan. Y pues cualquier cosa, sigo al pendiente.
pues ahí pudo escuchar al psicólogo Ricardo Macías, quien nos estuvo, Juan Antonio, dando información importante, ¿no? Hablando sobre mitos, hablando sobre estas cuestiones psicológicas, como le preguntabas, sobre esta actividad. Principalmente empezamos hablando de la zoofilia desde un aspecto ya más emocional, más sentimental, la generación de un sentimiento, donde él nos decía que hasta cierto punto una persona que pueda relacionarse con los animales, como los veterinarios, como los animalistas, pueden también llamarse, pueden generar esta conexión, y hasta cierto punto puede llamarse que son zoofílicos,
no eróticos.
No eróticos. Ya después existe esta parte del erotismo y donde está la práctica sexual. Que
hasta
ya,
luego.
Ya. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, en la línea todavía. Vamos, Juan Antonio. Nosotros tenemos todavía más información por dar, ¿no?
Sí. De hecho, vamos con las buenas noticias de la estatua de sal.
Anuncian demanda contra Donald Trump por veto a transexuales en el ejército estadounidense. Asociaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal y Outserve SLDN, aseguran que están preparando una demanda contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras formalizar el protocolo para el veto de las personas transexuales en el ejército. Fuente: UniversoGay.com. CBS, Google y Microsoft entre las compañías que demandan protección a empleados gays. CBS, Google, Viacom o Microsoft son algunas de las 50 empresas que demandan una regulación de ámbito estatal que proteja a los trabajadores de la discriminación en base a su orientación sexual. Fuente: UniversoGay.com. El Ejército de Liberación e Insurrección Queer ya lucha contra ISIS en el norte de Siria. Como respuesta a las ejecuciones públicas de personas homosexuales por parte del ejército de ISIS, surge el Ejército de Liberación e Insurrección Queer, que ya combate en el norte de Siria. Fuente: UniversoGay.com. Donante de sangre consigue rectificación en prohibición de donar sangre a personas gays. Tras ser rechazado para donar sangre en un hospital de la provincia de San Juan, en Argentina, Facundo Romero eleva una demanda ante el IDADI, mediante la que consigue un acuerdo para suprimir las pruebas que llevan a discriminación por orientación sexual para poder donar sangre. Fuente: UniversoGay.com. Despedido en su primer día de trabajo al revelar su pasado radicalmente insensible y homofóbico. Tras varios meses en paro después de haber sido becario de un grupo republicano, Ben Tracy consigue el puesto de asistente personal del gobernador de Illinois para ser despedido el mismo día al ser revelado su pasado radicalmente insensible y altamente homofóbico en las redes sociales. Fuente: UniversoGay.com. Suspenden una enfermera de salud mental británica por llamar bastardo queer a un paciente. Katie Bedford es una enfermera de salud mental que ha sido suspendida por llamar bastardo queer a un paciente al que se encontraba en un establecimiento de ocio, pero que estaba en tratamiento por dificultades para aceptar su sexualidad. Fuente: UniversoGay.com.
Estuvieron, Jonathan, las buenas noticias de la estatua de sal. A nosotros se nos ha llegado el momento de despedir el programa.
No sin antes, Juan, invitar a la gente si les interesa escuchar, porque este soundtrack suena muy bien. Puede encontrarlo, ¿no? En redes sociales, en internet, el de Sue por Robinson Devor, del documental del año 2017, de este documental llamado Sue.
Y bueno, también antes de despedir, tenemos una llamada de Edgar Gutiérrez, quien nos dice que está muy bien el tema y lo está escuchando, y manda saludos a Jonathan Gallardo. Bueno, pues también
muchas
un
gracias.
Saludo para ti, Edgar.
Un saludo. Nosotros nos despedimos ya nos tenemos que ir, Juan Antonio, ya se nos acabó el tiempo, pero en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Estatua de Sal, en Grindr no nos encuentran, pero recuerda,
ya no
nos encuentran.
Ah, bueno.
Ya. Recuerda que si no te fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión, puedes descargar el podcast de nuestro programa en nuestra muy bonita, chula y coqueta página de internet www.lagos.podcastudg.com. Y pues
muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en
Albertita.
Su espacio radiofónico. Muchísimas gracias a la ingeniera Alicia Veloz Chávez, Bertita.
Y a la dama de las camelias.
La dama de las camelias.
Natalia Antuñano, la dama de las camelias, nuestra productora especial. Muchas gracias,
Juan. Pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir La Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.